el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
...109.069 ciudadanos han salido por el tapón del Darién en los tres primeros de la, en los tres primeros meses del año, en enero, febrero y marzo. De ellos, el 64% son población proveniente de Venezuela, 69.568. También hay que decir que las cifras de venezolanos en territorio colombiano se estabilizan en 2.857.528 ciudadanos y aproximadamente 12 millones de personas viven en la frontera entre Colombia y Venezuela, en los 7 departamentos colombianos y en los 4 estados venezolanos. Colombia enfrenta los 3 fenómenos de movilidad humana en este momento: migración con vocación de permanencia, que requiere y demanda seguir trabajando en la regularización de cientos de miles de ciudadanos venezolanos, pero no se puede negar que el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos ya es un éxito. 2.004.503 ciudadanos venezolanos están regularizados con el permiso por protección temporal, el documento de identidad de los venezolanos en territorio colombiano. Sin embargo, uno de los temas que aborda este año el tema migratorio es la movilidad por el tapón del Darién. También, hay que decirlo, la migración pendular en la zona de frontera. En este momento, mientras grabamos Esto no es una frontera, esto es un río, inicia la reunión entre cancilleres de Colombia y Venezuela para abordar temas fronterizos. Tema, el migratorio, que no ha sido abordado en la zona fronteriza. No hay tarjeta de movilidad fronteriza desde el año 2020. El día de hoy estamos en un programa en el cual vamos a hablar de las consecuencias directas que tiene el recrudecimiento del régimen venezolano en Colombia. A más dictadura, más migración. Nos encontramos con el equipo de Diálogo Ciudadano, una organización colombo-venezolana que hace abordajes de diferentes aristas para incidir en la agenda pública colombiana, y también con los encargados de toda la dinámica de derechos humanos desde una organización defensora, la organización Alerta Venezuela. Por eso, hoy que vamos a abordar este tema, quisiera iniciar con el profesor Alejandro Martínez Ubieda respecto de lo que significa las medidas que ha tomado el régimen venezolano en las últimas semanas, lo que está anunciando. En 2017 se expidió la ley contra el odio, o la ley, entre comillas, constitucional contra el odio, que fue una herramienta de persecución, y se crearon delitos como traición a la patria. Hoy se habla de un proyecto de ley que persigue, o que supuestamente persigue, el fascismo, el neofascismo y otras expresiones similares. ¿Qué está pasando en este momento en Venezuela? ¿Cómo es la arremetida del régimen venezolano?
Sí, buenos días, Ronald, y a todos los compañeros de mesa. Bueno, efectivamente lo que está sucediendo en Venezuela es una gravísima arremetida antidemocrática. Un régimen, un gobierno que, digamos, ya quiere llegar prácticamente a los 30 años de manejo consecutivo del poder, violando todo tipo de normas. Ya en 2018 hizo una muy gruesa, muy vulgar violación de las normas electorales y está en este momento volviendo a hacerlo. Está tomando toda una serie de medidas que limitan la posibilidad de una elección presidencial que corresponde en el año en curso. Entonces hay toda una serie de medidas que impiden que los venezolanos voten de manera que puedan elegir al gobierno de su preferencia. Sobre todo esto tiene que ver con que obviamente las preferencias electorales son abrumadoramente contrarias al régimen. Entonces Esta ola represiva ya tiene di diversas formas. Una forma es la arbitraria detención de defensores de derechos humanos, de luchadores democráticos, de líderes opositores. Otra modalidad es la inhabilitación de partidos políticos, de líderes políticos. Otra manifestación es la limitación, y esto probablemente es lo más, digamos, efectivamente lo más grueso, lo más vulgar, el impedir que candidatos que tienen todas las credenciales para inscribirse, que reúnen abierta y claramente las condiciones, no les permitan, por vía de una manipulación del sistema electrónico de acceso a la inscripción, a la página del Consejo Nacional Electoral, no les permitan inscribirse. Pero luego hay esta otra faceta que es la de la creación de leyes que restrinjan a lo que consideran sus enemigos. Ya la ley contra el odio ha venido operando. Ahora viene esta ley que pretende, digamos, criminalizar lo que se llaman conductas fascistas. Lo más llamativo de esto es que quien va a buscar a criminalizar las conductas fascistas es un régimen que ha tenido claros indicios de fascismo. Es decir, el fascismo es una, digamos, una conducta en el poder con características corporativas, donde se busca la participación por sectores sociales. Bueno, eso lo ha tratado de hacer lo hizo, de hecho, el chavismo y el madurismo en la elección para la constituyente. De manera que lo que tenemos es sencillamente una arremetida buscando silenciar, buscando sembrar miedo en los opositores, buscando cercenar, limitar los caminos de acceso a la elección y sembrar miedo en distintos sectores, en particular también en el sector militar. Recordemos que hay unas situaciones recientes en las que han sido apresados, bueno, están buscando periodistas, criminalizar a periodistas que informan sobre la fuente militar, pero también la detención de Rocío San Miguel, que dirige la organización Control Ciudadano, que trata fundamentalmente el tema militar. De modo que estamos frente a toda una compleja arremetida que demuestra un cierto desespero, porque es una arremetida que va por distintas vías, por todos los campos.
Profesora Ligia Bolívar, coordinadora de Alerta Venezuela. El caso de la migración venezolana es un caso llamativo en la región, sobre todo porque en Perú y en Chile particularmente hay población venezolana que ya estaba establecida y que hoy va rumbo a los Estados Unidos. En Colombia, una de las cosas que nos preocupa es que población venezolana que ya había logrado regularizarse con el PPT no haya tenido una regularización efectiva, es decir, una intermediación con la sociedad colombiana por otras barreras administrativas, por barreras en los sectores privados y públicos, y termine yéndose hacia los Estados Unidos. Y particularmente un número importante de ciudadanos venezolanos están saliendo en este momento. Veíamos cómo en el año 2023, 402.354 venezolanos salieron de este país por toda la dinámica de la emergencia humanitaria compleja y prolongada. Pero ¿cómo es ese tránsito? Porque a pesar de que algunos de ellos tienen la intención de llegar a Estados Unidos, muchos de ellos se quedan en el camino, no logran su cometido y terminan en otros procesos en otros países. Profesora Ligia Bolívar.
Gracias, Ronald. Buenos días a nuestros colegas de mesa y a quienes nos escuchan. Mira, yo creo que la primera parte de tu pregunta quisiera hacer también algunas precisiones o insistir, porque es algo que ya he dicho, pero que creo que es importante recordarlo, ¿no? Y es que, en efecto, hay menos personas en Colombia, venezolanos, según las últimas informaciones que nos da Migración Colombia. También es verdad que tenemos gente saliendo de Perú, de Chile, del mismo Ecuador. Y la gran pregunta entonces es, ¿será verdad que la reducción de personas en esos países tiene que ver con el levantamiento de las sanciones o será más bien que está relacionado con el hecho de que las políticas de integración han sido insuficientes? No podemos dudar que hay una buena política de regularización, por lo menos en el caso de Colombia, aunque de eso también hay algunos problemas a los que me voy a referir después, pero hay una gran brecha entre regularización e integración. Entonces, lo hemos dicho desde hace casi 2 años, como la mayoría de las personas que están tomando la ruta del Darién no son primeros migrantes, este es su segundo o tercer intento migratorio, eso quiere decir que no les fue bien en los países en los que estaban, que regresaron algunos de ellos a Venezuela, pero solo para vender la mayoría, las pocas cosas que todavía habían dejado allá, y con eso tener los ahorros suficientes para emprender la ruta del Darién, que sabemos que es costosa, ¿no? Entonces, aquí hay fallas importantes que hay que ver y que no se pueden resolver con la frase de que como las sanciones están ayudando a que las personas regresen a Venezuela. Las personas no están regresando a Venezuela. Eso nos lo dicen las encuestas que hacen universidades, que hace el sector humanitario dentro del país, donde todavía muchas son las personas que tienen expectativas de salir. Ahorita está un poquito congelado, esperando a ver qué pasa el 28 de julio, el día de la elección presidencial. Muchas personas están así como a la expectativa, pero estoy segura de que lamentablemente es muy probable que ese flujo tenga un repunte importante desde el punto de vista de lo que es la migración mixta que hemos tenido hasta ahora. Pero además tenemos otro problema y es que, como decía Alejandro, tenemos una serie de leyes que tienen que ver con una cacería de brujas, porque no se les puede llamar de otra forma a una ley que habla de protección contra el fascismo, y una de las expresiones del fascismo es el neoliberalismo, ¿no? Cuando se trata de una teoría económica que es muy posterior al fascismo. Entonces, parece que son leyes que están hechas con nombre y apellido para castigar más fuertemente a la disidencia, a los que no pudieron castigar por la ley contra el odio, y eso está trayendo ya, no es que va a traer, eso está trayendo ya un nuevo fenómeno migratorio de personas que están con necesidad de protección internacional. Y en el caso de Colombia, concretamente, lo más preocupante es que está suspendido el PPT, anuncian una nueva medida que es solamente para los padres de los niños que tienen PPT anteriores a agosto, y se les va a dar es un PEP. Entonces, estamos como yendo en reversa en lo que es la política migratoria, en la medida en que parece que vamos a volver a aquel desorden que se tenía antes de 8 PEP diferentes en Colombia, uno para los militares, otro para los policías, otros los que entraron antes de tal fecha, otros los que entraron con sombrero, en fin, hay una cantidad de cosas que son las mismas personas y son los mismos perfiles, ¿por qué darles el tratamiento diferente? Y esto lo que va es, repito, a generar un nuevo desorden donde, cuando se le pregunte a Migración Colombia cuántos venezolanos hay en Venezuela, en Colombia no lo van a poder decir, porque son demasiadas trámites solapados entre unos y otros. Y eso impide también el desarrollo de políticas públicas. Entonces, en esta situación están entrando a Colombia nuevas personas que requieren protección internacional, que tienen, la única opción es un PPT que no existe, y la otra opción es una solicitud de refugio que demora 3 años en ser decidida y durante los cuales esa persona no puede trabajar. Entonces, sería bueno que Colombia viera un poco lo que ha pasado con Costa Rica y Nicaragua, porque aquí posiblemente vamos a estar en un escenario similar, pero lamentablemente después de tantos años, hay que decir, el país no está preparado.
Gracias, profesora Ligia. En la segunda parte del programa de hoy vamos a tener en conversaciones a Juanita Gobertus de Human Rights Watch presentándonos el informe que se lanzó la semana pasada en la Universidad del Rosario, que habla precisamente de lo que significa toda la dinámica de respuesta por parte de las autoridades colombianas y panameñas puntualmente al paso por el Darién. no a las otras políticas, sino a lo que es el paso por el Darién, lo cual ya de hecho es una dinámica de violación sistemática de derechos humanos de una población que no se le está dando respuesta. Y a pesar de que posteriormente se reunieron el embajador y hoy canciller encargado Murillo con la canciller panameña, en la realidad, por ejemplo, el Estado colombiano no tiene cifras en esa materia. Eso lo veremos en la segunda parte, pero me gustaría ir con la profesora María Clara Roballo un poco para preguntarle por los retos que tiene el Estado colombiano. ¿Está Colombia preparada? ¿Está Colombia lista para una salida de población venezolana causada por motivaciones políticas, por lo que estamos viendo hoy, que es una eventual ley que perseguiría a ciudadanos venezolanos?
Gracias, Ronald. Un saludo para todas las personas conectadas y mis compañeros de mesa. Bueno, pues hablar de preparación del Estado colombiano frente al tema migratorio, digamos que no es tan fácil poder llegar a esa respuesta. Sin embargo, evidentemente hoy estamos más preparados que lo que estábamos en el 2015, en donde ya sabemos un poco el comportamiento de esta migración y donde también se supone que debemos saber que es una migración que viene incrementándose año tras año en la medida en que las condiciones se hacen más complejas en Venezuela, como es el contexto actual. En ese sentido, pues igualmente ante un incremento fuerte, seguramente habrá tensiones en los departamentos fronterizos, quienes reciben de primera mano esta migración. Y aquí la pregunta sería, pues y si, hay cierta institucionalidad que pueden dar respuesta, pero creo que más allá de la voluntad política del gobierno con que recibiría, del gobierno actual colombiano con que recibiría esta migración, que es allí donde recaen varias preguntas, en donde efectivamente en los 2 últimos años se han dado discursos de negación del fenómeno migratorio, de generar o de endilgar otras causas externas al tema migratorio y no estructuralmente las de Venezuela. Y pues efectivamente allí hay preguntas al respecto. Igualmente, en donde efectivamente se consolide muchísimo más la dictadura en Venezuela, cada vez va a ser más difícil que entendamos la migración venezolana como una migración económica. Nos lleva justamente una mirada mucho más cercana a entenderlos como exiliados, y pues eso requerirá política pública. Está allí en espera efectivamente que se regularice y que se reglamente la decisión de la Corte Constitucional, en donde el Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá que fortalecer el sistema de refugio. Y pues en un escenario de esos tan complicados, lo que más le convendría es que efectivamente se fortalezca el sistema de refugio colombiano, dando respuesta mucho más rápido, llegándole a un mayor número, a un mayor número de población. Efectivamente, también entendamos que la migración o el movimiento de personas que puede darse desde Venezuela no solamente va a ser la migración internacional, sino una reconfiguración aún mayor de la migración a nivel interno, en donde efectivamente ante más represión, pues usualmente lo que hemos visto en los últimos años es que la población venezolana se acerca mucho más a sus fronteras, en este caso con Colombia. Entonces, allí también puede que hayan presiones fuertes a través de la migración pendular, y eso también requiere política pública. Por supuesto, sin descontar el tema que ya se ha hablado en este episodio, y es la migración por el Darién, en donde efectivamente cuando vemos este informe de Human Rights Watch, vemos que la situación es muy compleja y que Colombia carece de una estrategia clara para afrontar y acompañar a esta población migrante. Entonces, los desafíos siguen siendo todos, y pues entendamos que la migración es un fenómeno estático, sino que se va actualizando, y eso requiere la actualización de medidas, tanto del gobierno nacional como de los territorios, y por supuesto, la vocación y la intención de afrontar esta migración, sobre todo más con un enfoque humano que economicista o de securitización.
Gracias, profesora María Clara. La profesora María Clara coordina el capítulo de migración dentro del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y es la investigadora principal de la bitácora migratoria que se desarrolla conjuntamente con la Fundación Konrad Adenauer. Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, profesor de la Universidad Central de Venezuela, quien aborda la dinámica del tema que nos congrega hoy. ¿A más dictadura, más migración, profesor Antonio?
Bien, de acuerdo a los pronósticos que se están haciendo de lo que van a ser los resultados del 28 de julio con la inhabilitación de María Corina, de Corina o de cualquier candidato que María Corina apoye, se piensa que Nicolás Maduro tiene el triunfo asegurado, un triunfo asegurado bajo el esquema de elecciones no competitivas, y eso es importante establecerlo. Si el resultado del 28 de julio 2024 será tal como se está pronosticando, de acuerdo a la situación actual, todos sospechamos que va a haber un aumento del flujo migratorio, igual que ocurrió después del triunfo de Nicolás Maduro en el año 2018. Recordemos que hubo un pico en ese año 2018 de migrantes venezolanos en estos últimos 10 años. Es así que es importante entonces destacar que si la tendencia es, si se mantienen las condiciones actuales, si no ocurre algo que permita superar no solamente la inhabilitación de María Corina, sino de cualquier candidato que él ya le dé el apoyo como gran electora, la tendencia es que el flujo migratorio durante el 2024 va a aumentar. Y va a aumentar porque no se resuelve, la gente está esperando resolver lo que ha considerado el nudo gordiano político, que es la salida de Nicolás Maduro por su incapacidad, más allá de lo ideológico, para resolver los graves problemas nacionales, y es el causante principal para el 80% de venezolanos de la crisis que se está viviendo. Gracias.
Gracias, Antonio. Vamos con Chomin Laceras, presidente de Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Y me gustaría preguntarle por lo que nos estaba contando Antonio, esa comparación entre el 2018 y el 2024. En el 2018 fue un año bastante particular para los colombianos porque vimos en las carreteras de Colombia a cientos de miles de ciudadanos venezolanos transitando muchas veces sin la preparación adecuada para hacer la migración. ¿Este año se prevé un fenómeno igual? ¿Cuáles son las características? ¿Puede Colombia empezar a prepararse para que después del 28 de julio, día de elecciones, que parece ser como una de las fechas de salida importante, empezar a dar respuesta a qué ha pasado con la cooperación internacional y con las organizaciones de la sociedad civil venezolanas y colombianas que atendían el tema migratorio? ¿Sí está el Estado colombiano listo para una nueva oleada migratoria?
Hola, Ronald. Un saludo a todos los compañeros de mesa. Sí, efectivamente, en el año 2018, como lo hemos venido comentando, pues hubo ese pico y de alguna manera, pues esto estuvo relacionado también con pues esa elección, reelección de Nicolás Maduro en ese año, que se realizó pues en un esquema electoral pues no competitivo también, ¿no? Y eso se genera porque la gente tiene expectativas, ¿sí? La gente tiene expectativas de que ante un hecho político pueda haber un cambio, y al haber un cambio, pues también habría un cambio de política. Tenemos que recordar que en Venezuela persiste una crisis económica, por un lado, y una crisis social muy, muy grande, con problemas, por ejemplo, en el área educativa, en el área de salud también. Por ejemplo, por darles simplemente un dato, el 40% de los jóvenes escolarizados en Venezuela entre los 3 y los 17 años no asiste regularmente a la escuela, y no asiste a clases porque tienen que ayudar a sus padres a conseguir recursos para sus familias, ¿verdad? Porque no pueden trasladarse, hay problemas para trasladarse a los colegios, bueno, por cosas de ese tipo. Eso lo que refleja es que hay una crisis social muy grande, donde hay un caldo de cultivo para que esa migración se produzca. Y si tampoco hay en la perspectiva más o menos cercana una solución al problema político que le daría solución a su vez a esos problemas de carácter económico y social, pues la gente toma la decisión de emigrar, y eso es lo que de alguna manera se está esperando pues en los próximos meses, cuando tenga lugar la elección esta del 28 de julio, donde pues probablemente no se desarrolle en condiciones competitivas, ¿no? Colombia, bueno, yo creo que por una parte ya tiene un aprendizaje de varios años de cómo asumir un hecho migratorio. Sin embargo, ha habido cambios políticos en Colombia también, así como en los gobiernos anteriores, básicamente, digamos, en el de Santos y luego en el de Duque, se fueron afinando instrumentos para asumir el tema migratorio, para regularizar a la gente, ¿verdad? Para la atención humanitaria, para el tema incluso de la migración, que es el menos desarrollado. Sí hemos podido apreciar que en el actual gobierno de Gustavo Petro, digamos, por decirlo menos, digamos, se ha comenzado con una curva de aprendizaje nuevamente, ¿no? Y eso implica, pues, retrasos también en la manera de atender el hecho migratorio. De más está decir que hay un cambio de enfoque también respecto a la migración. El gobierno de Petro se ha enfocado más en el tema de la migración hacia el norte, y creo yo que de alguna manera ha abandonado el tema de la integración de los casi 3 millones de venezolanos que ya están y que seguramente muchos más van a llegar.
Chomín, pero en ese mismo sentido te contrapregunto, y es que, en efecto, discursivamente el gobierno de Gustavo Petro se ha preocupado más por la migración que por el Darién, pero cuando uno va a mirar el informe de Human, pues se da cuenta que primero ni siquiera estamos contabilizando cuánta población sale por esta área. Ya lo veíamos y lo hablábamos en este programa el año pasado. Migración Colombia dice que no tiene la capacidad ni la competencia para poder hacer el registro de salida de la población venezolana en esta área. Y cuando uno va a mirar, digamos que en términos concretos, no hay una sola política pública para la atención de la migración en tránsito al Darién. No hay una sola. No sabemos hasta el momento que se ha formulado una política pública. Y de hecho, las autoridades encargadas, por un lado, Migración Colombia, ha perdido dinamismo en el abordaje del tema migratorio. Y la nueva instancia en el Ministerio de la Igualdad, pues no termina de articularse y ahora. Liliana Morales, quien era la encargada desde la Dirección de Asuntos Migratorios, pasa a ser viceministra encargada, lo que quiere decir que nuevamente el tema quedó acéfalo porque ella está hoy en cabeza del viceministerio. Entonces, ¿si hay realmente una respuesta o es solamente un tema discursivo?
Bueno, yo creo que en gran parte tienes toda la razón, es un tema muy discursivo y muy ideológico, ¿no? Si el gobierno de Petro, digamos, tanto él como varios de sus funcionarios lo han venido diciendo, quieren plantear el tema migratorio como un problema norte-sur, ¿no? Donde el norte, digamos, rico, pues no toma las medidas necesarias para acoger a esta población, y el sur, viéndolo como algo también como si fuera algo homogéneo, son las víctimas, ¿no? Entonces, claro, él se coloca también en el bando ese del sur, ¿verdad? Que de alguna manera es víctima también de esas políticas antimigratorias que vienen del norte. Entonces hay un posicionamiento de carácter ideológico también, ¿no? De querer colocar el tema migratorio como un problema norte-sur, cuando la migración venezolana ha demostrado que no es una migración mayoritariamente hasta el momento norte-sur, es una migración sur-sur, de tal manera que el abordaje este ideológico de norte-sur no es el adecuado y hace que se tomen políticas al final que no son las adecuadas.
Gracias, Chomín. Voy con el profesor Andrés Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana. Y como doctor en ciencia política, Andrés, no podría dejar de preguntarte respecto de lo que significa una ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares, porque desde Colombia, pues algunos podrían pensar que esto tiene, digamos, un objetivo de evitar el surgimiento de una extrema derecha en Venezuela, pero por el contrario, todo apunta a que se va a convertir en la nueva herramienta de persecución y que cualquier adolescente, joven, muchacho que haya escrito o dicho en una red social, Venezuela pasa hambre, Venezuela no tiene espacios de participación, puede llegar a ser acusado en unas condiciones que incluso pues hacen que esa generación tenga mucho miedo de lo que va a suceder. Veíamos cómo en semanas pasadas, incluso hasta los youtubers en Venezuela tienen temor de expresarse porque la situación tiende a radicalizarse. ¿Va Venezuela camino a Cuba? ¿Va Venezuela incluso camino a regímenes mucho más autoritarios?
Hola Ronald, buenos días. Pues no, la pregunta es interesantísima porque para algunos autores expertos en populismo, el Estado cubano es un Estado populista. ¿Sí? Entonces es como el extremo o el ejemplo mayor del populismo estatal. Y en ese sentido hay otros autores que vinculan, yo creo que de manera muy acertada, en un rastreo histórico, al populismo con una raíz. Con varias raíces, pero una de esas raíces puntualmente de origen europeo y luego trasladado a América Latina es el fascismo. Así que los vasos conectores entre fascismo y populismo no son tan lejanos como uno cree. Ahora bien, hay que aclarar que el fenómeno populista, ya estudiado de otra manera, pues esencialmente juega con reglas democráticas, lo que vemos que en Venezuela se rompió hace rato. Segundo comentario, en términos ideológicos, pues nada, simplemente esto hace parte de una narrativa construida desde hace más de 15 años, con elementos, entre comillas, de izquierda, con elementos ideológicamente acentrados en el marxismo, en el socialismo, pero pues en una versión muy, digamos, autóctona y plástica de esta izquierda, y pues en ese sentido, pues de ahí viene el nombre, ¿no? La búsqueda de coherencia de que el fascismo tiene que enfrentarse al socialismo. Y por último, pues yo coincido con lo que mencionaba Alejandro al principio y lo que acaba de mencionar también Ronald, y es el tema pues de la represión. En el fondo, pues esto no es más que un artilugio jurídico para la represión política de la disidencia venezolana, de la oposición venezolana, de las expresiones democráticas.
Gracias, profesor Agudelo. Y ahora vamos a Madrid con Alice López. Y no podría dejar de preguntarle, ¿está la Unión Europea lista para hacer un acompañamiento electoral en Venezuela? Es tal vez una de las preguntas que está sobre la mesa de cara al próximo certamen. Alice.
Un saludo para todos los que nos acompañan hoy. Y sí, Ronald, a ver, para la Unión Europea es importante esta invitación que ya ha llegado para ser uno parte del observatorio allí durante las elecciones, pero cabe la preocupación de cómo serán estas elecciones. Se supone que en este par de semanas van a estar allí, bueno, dirigiéndose, haciendo sus recomendaciones, los consejos, pero pues estos consejos llegan un poco tarde al ver que no se ha solventado nada respecto a los que van a participar. Y vemos pues las diferentes críticas respecto a Rocío, sí, a Rocío San Miguel, que sigue pues presa, una situación muy, muy confusa. Luego vemos la situación también de Corina Lloris, que no se puede inscribir, y de María Corina, que quiere también participar, pero no hay una respuesta para ello. Incluso se habla pues todo lo respecto a los flujos migratorios que siguen habiendo a día de hoy y los que pueden llegar a haber. Debido a que, por ejemplo, en el caso de España, fue el país en recibir más solicitudes de asilo después de las últimas elecciones de Venezuela. Y es pues, una gran carga para un país europeo, sabiendo que ahora mismo España se enfrenta a una migración grande respecto a la africana que llega pues vía marítima y pues tiene que solventar ciertos asuntos como el tema de la regularización, las ayudas, incluso una curva de aprendizaje del idioma, que parece pues algo que no es muy, muy importante, pero claro, cuando estás tratando de ayudar a personas que no tienen tu propia lengua, no entienden nuestra cultura, pues es complejo. Y la Unión Europea pues enfrenta estos dos problemas, a una migración directa muy cercana y luego ver cómo es la situación de Venezuela y cómo va a recibir a estos venezolanos si llega a aparecer una nueva ola debido a unas elecciones que no van a ser regulares. Y a mí me gustaría aquí contarte algunos de los datos que me parecieron interesantes. El año pasado la Embajada de Venezuela en España hacía un estudio sobre qué tipo de venezolano llegó a España y hacía como un resalte de todo lo que es el talento y la búsqueda del éxito aquí. Que bueno, es una pena porque, claro, es unas personas súper profesionales, con estudios técnicos que están en España y no aprovechando sus oportunidades allí en el país debido a la situación. Y se hablaba de casi 5.000 médicos, casi 7.000 ingenieros y arquitectos y más de 10.000 personas técnicas que a día de hoy, pues en España, han tratado buscar un espacio para trabajar y no todos pues, logran ese nivel profesional debido a que no encuentran pues, trabajos calificados, ya sea por falta de homologación y demás. Así que la Unión Europea pues, va a estar pendiente y a seguir trabajando en ello.
Gracias, Alice López, investigadora adscrita al Observatorio de Venezuela. Lamentablemente llegamos al final de esta primera parte. Esto no es una frontera, esto es un río. Los dejamos con la otra orilla y con conversaciones. Hoy con Juanita Gobertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. Nos vemos la próxima semana, creo que desde la FILBO, desde la Feria Internacional del Libro. Esto no es una frontera, esto es un río. Gracias a Nelson Duarte y a Mario Castro de la emisora de la Universidad del Rosario.
Contáctanos a través de Twitter @ov_urrosario o escríbenos al correo electrónico observatoriodevenezuela@urrosario.edu.co.
Bienvenidos a La Otra Orilla, un espacio que se realiza entre el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y la Organización Civil Diálogo Ciudadano, bajo la responsabilidad del profesor Antonio Delicio.
En la sección correspondiente a hoy, 8 de abril 2024, vamos a iniciar con noticias internas, noticias sobre Venezuela. Y la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, nos da la cifra de 10 millones de venezolanos que se desplazaron en Semana Santa. Es decir, gente que asumió el asueto de Semana Santa y pudo viajar a destinos fuera de su ciudad, fuera de su casa. Esa es una cifra que contrasta mucho con una realidad de un país que, como nos dice en el 80% está en situación de pobreza de ingreso. Contrasta mucho con un país donde los servicios públicos no están funcionando. De hecho, esta semana que está recién finalizando en la ciudad de Caracas, que como hemos dicho en otras oportunidades, es la ciudad menos castigada por los racionamientos. Ha habido fallas, interrupciones importantes en el servicio eléctrico y este fin de semana se espera que también los primeros días de esta semana que recién está iniciándose, vamos a tener problemas con el agua. Un problema con el agua que, para que los escuchas tengan idea, en Caracas suministro de agua debe ser algo así como per cápita el doble que en Bogotá. Sin embargo, los racionamientos son constantes, inclusive en Caracas, mucho más el racionamiento de agua que el racionamiento eléctrico, y ahí está el problema. Un estado que es incapaz de atender lo más básico. Eso para no considerar otras situaciones como puede ser el servicio educativo, todo el sistema educativo colapsado. Pero bien, ahora vamos a pasar a noticias de interés binacional. En esas noticias de interés binacional ha sido particularmente importante reseñado la controversia entre Petro y la administración de Maduro. Petro ha asumido un protagonismo que a muchos nos sorprende sobre el caso de inhabilitación de María Corina Machado, y así lo menciona Petro. También importante decir en estas relaciones bilaterales que efectivamente ha habido una denuncia por Caracol TV acerca de la operación cacería y que tiene que ver cómo el DIGESIM o la DIGESIM, que es la Dirección de Contrainteligencia Militar, ha estado vinculado con, por un lado, el ELN y por el otro lado, el Tren de Aragua. Hay hechos que son muy significativos, que tienen que ver, por ejemplo, con la captura y secuestra de Ángel Heredia en Cúcuta, que estaba vinculado con Ojeda. Recordemos que Ojeda fue asesinado en Santiago en un caso el ELN, y todo hace sospechar que en el caso de Ojeda haya sido el Tren de Aragua. Bueno, vamos a las noticias propiamente políticas. Por aquí estuvo el canciller noruego tratando de rescatar Barbados. Habló tanto con oposición como con oficialismo. Por el otro lado, importante también decir la manifestación que convoca María Corina sábado 6 de abril, una manifestación que tuvo por parte de los migrantes venezolanos, tuvo particular asistencia en Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, Madrid y Miami. Sigue la controversia en la candidatura alrededor de María Corina y Manuel Rosales, una controversia que está abierta. También lo dejamos hasta aquí y hasta la próxima sección.
Esto no es una frontera, esto es un río, es un programa que se realiza en colaboración con las organizaciones Alerta Venezuela y Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy María Clara Roballo y hoy tendremos como invitada a Juanita Gobert, directora para las Américas de Human Rights Watch. Me acompañan también Ronald Rodríguez, Xiomín Daceras y Alejandro Martínez. Hola Xiomín, hola Ronald, hola Alejandro.
Bueno, y con Juanita Gobert conversaremos hoy sobre el último informe de Human Rights Watch titulado Abandonados en la Selva, Protección y Asistencia para Migrantes y Solicitantes de Asilo en el Tapón del Darién, que recoge los hallazgos de la investigación que esta organización defensora de los derechos humanos ha llevado a cabo sobre este fenómeno migratorio de las Américas. Bienvenida, Juanita Bobertus.
Xiomín, muchísimas gracias. Un saludo a todos y todas. Muchísimas gracias a Diálogo Ciudadano por esta invitación.
Juanita, como pregunta inicial, cuéntales a nuestros oyentes, grosso modo, cómo ha sido el proceso de elaboración de este informe, qué van a encontrar en este informe y dónde podemos consultar.
María Clara, el informe se puede descargar en la página de Human Rights Watch, que es hrw.org. Está en la página principal, pero en todo caso, sí, les toma un poco más de tiempo, dan clic a la página de Colombia o de Panamá y ahí pueden descargar todo nuestro trabajo. Incluyendo este que es el segundo informe de un grupo de tres informes sobre el Darién. Ha sido el producto luego de 2 años de trabajo de campo en esta zona del país, más de 300 entrevistas a migrantes, a personas que hacen parte de organizaciones humanitarias en terreno, a instituciones tanto en Colombia como en Panamá. Ha sido un proceso muy robusto de tratar de documentar en el primero un poco la relación no solo de la política migratoria de Estados Unidos y el crecimiento del flujo por el Darién, sino también explorando las dinámicas concretas de violaciones de derechos humanos a lo largo de ese trayecto. Este segundo que estamos publicando sobre la respuesta de protección y atención tanto en Panamá como en Colombia, y el tercero que publicaremos este segundo semestre del año, que se va a concentrar en las razones por las cuales las personas deciden migrar, sobre todo de Venezuela, de Haití, de Ecuador, entre otros, y las razones por las cuales no logran quedarse en otros países a lo largo del recorrido, cuando más de la mitad de las personas que cruzan el Darién reportan que preferirían haberse quedado en alguno de los otros países por los cuales pasar.
Mira, Juanita, en la migración a través del Darién, las denuncias sobre abusos sexuales contra los migrantes han cobrado gran relevancia, ¿no? Se trata de un problema que se ha presentado con especial virulencia en esta ruta migratoria en particular, o este es un tema general a todas las rutas migratorias?
No, es un tema muy particular. De hecho, difícilmente vemos estos niveles de violencia sexual en un contexto que no sea un contexto de conflicto armado. Básicamente lo que hemos venido documentando, y ahí el trabajo de Médicos Sin Fronteras en Panamá, que tengo que decir ha sido muy desafortunada la decisión del gobierno panameño de expulsarles, porque han sido ellos quienes, a través del trabajo que les permite como médicos hacer en terreno, han podido documentar tratando de hacer atención humanitaria a muchas de estas víctimas. Lo que hemos podido documentar es que básicamente cuando se cruza la frontera hacia el lado panameño, típicamente distintos grupos criminales pequeños emboscan a grupos de migrantes. Usualmente lo primero que pasa es que les hurtan varias de sus pertenencias, les piden dinero en efectivo, los separan entre nacionalidades y en muchas ocasiones los separan por géneros. Es típicamente a los grupos de mujeres y población LGBTI quienes sufren este tipo de violencia sexual, en muchos casos además en una lógica extorsiva, amenazando por ejemplo a los hombres diciendo: si no nos entregan X o Y pertenencia o tales recursos, vamos a violar a sus esposas, vamos a violar a sus hijas. Hemos documentado muchísimos casos de tocamientos, algunos casos de violaciones sexuales, así como casos de homicidios y desapariciones forzadas.
Juanita, yo quisiera preguntarte un poco sobre las estadísticas, que sabemos no responden realmente a la realidad de derechos humanos, pero para contarles a nuestros oyentes cuál es el número de personas que se está moviendo por esta región, quiénes son niños, quiénes son mujeres y qué pronósticos hay para el 2024.
El año pasado, más de 500,000 de personas cruzaron el Darién. En lo que va corrido 2024, hemos visto un incremento significativo en la tendencia. Si continúa como los primeros meses del año, el 2024 puede terminar entre 800,000 y 1,000,000 de personas migrando por esta región. Este es sin duda pues un incremento muy significativo. Estamos hablando de personas que están siendo expulsadas, insisto, en primer lugar, la primera nacionalidad de Venezuela, reportan venir por la represión política, pero también por la gravísima situación social y económica económica que vive el país. Históricamente haitianos que están escapando de la violencia entre pandillas y más recientemente un incremento muy importante de ecuatorianos que reportan estar, digamos, escapando de la violencia básicamente relacionada con el crimen organizado. Lo que más nos preocupa es que en la medida en la que se incrementa la represión en Venezuela, y es lo que estamos viendo a lo largo de este primer semestre del año en el periodo preelectoral, pues se incrementa aún más el flujo migratorio de personas que salen de Venezuela a tratar de buscar alguna oportunidad para proteger a sus familias.
Ahora, Juanita, hay una situación en desarrollo muy compleja que es la siguiente, es decir, viene una elección en Venezuela en la cual el régimen de Maduro está haciendo está ejerciendo unos niveles de represión que antes que tenía descansando, ¿no? No le eran ajenos, pero los tenía relativamente descansando. Y al mismo tiempo, o sea, si Nicolás Maduro logra permanecer en el poder, va a generar un nuevo impulso a la migración. Pero al mismo tiempo vienen elecciones en los Estados Unidos, en los cuales la posibilidad también existe de que un presidente que ha generado la infeliz frase de crimen migrante pudiera ser el presidente de los Estados Unidos. Entonces, entre esas dos tensiones puede estallar una bomba muy compleja. ¿Cómo lo ves?
Así es, Alejandro, es muy preocupante. La situación en Venezuela, como conocen de primera mano, se viene agravando. La misión de establecimiento de los hechos de Naciones Unidas venía documentando que había un cambio, si se quiere, en el repertorio de tipos de medidas de represión. Un poco había esta visión de que el régimen no necesariamente tenía que estar matando a gente directamente en las protestas o deteniendo arbitrariamente, sino que mantenía la amenaza. Pues esa amenaza empezó a concretarse nuevamente de manera muy contundente en este semestre. En primer lugar, un incremento de detenciones contra líderes de sociedad civil, quizás el caso de Rocío San Miguel, el más conocido, una lideresa defensora de derechos humanos, además una mujer absolutamente comprometida con la solución negociada para la búsqueda de una transición en Venezuela, con ninguna garantía de debido proceso, toda suerte de arbitrariedades para el ejercicio de su defensa. A hoy no tenemos claridad de cuál es la supuesta evidencia que le están imputando en su contra, y se suma a los cientos de presos políticos que siguen detenidos en Venezuela. Eso se suma a las restricciones a derecho a la participación política, a elegir y ser elegido, a la posibilidad de tener elecciones libres, no solo el caso de María Corina Machado, inhabilitada de manera irregular, habiendo sido elegida como la candidata a la oposición, sino luego las detenciones de distintas personas que hacen parte de partidos políticos, incluyendo de 20 Venezuela, y las últimas restricciones para la imposibilidad de registrar candidatos, que además, hay que decirlo, significan también un incumplimiento del propio acuerdo de Barbados que el régimen de Nicolás Maduro había firmado. Y lo más reciente, salido del horno, esta ley supuestamente antifascista que permitiría detener e inhabilitar a cualquier candidato, cerrando aún más el espacio cívico y dándole total discrecionalidad. Esas medidas solo incrementan el flujo migratorio. La expectativa de Estados Unidos de que a través del proceso de diálogo, que sin duda yo creo que es un vehículo para tratar de buscar una salida de vuelta a una transición democrática en Venezuela, era de alguna manera que con la creación, por ejemplo, de este fondo a través de Naciones Unidas, se podía aliviar la situación social y económica, y eso podría reducir el flujo migratorio. Eso tiene sentido si la represión cesa, si hay la posibilidad de elecciones libres y justas. Pero si al tiempo de que esos recursos de la mano, además del levantamiento de sanciones, esos recursos no están acompañados de estas medidas, sino que se incrementa la represión, el objetivo de reducir la migración para los, digamos, objetivos internos de Estados Unidos definitivamente no se cumple. Como bien dices, esto se da en un escenario en donde pues Donald Trump es uno de los más opcionados a poder ser elegido nuevamente como presidente de Estados Unidos. Tengo que decir que si bien en muchos otros temas existe una distancia inmensa entre Trump y el actual gobierno, el presidente Biden, debo decir de manera lamentable que en política migratoria el gobierno del presidente Biden tampoco ha tenido una política especialmente protectora de los derechos humanos. Muy por el contrario, lo que hemos visto son medidas para restringir el flujo de migrantes. Como documentamos en nuestro informe en noviembre pasado, ha habido conversaciones directas entre Estados Unidos, México, Guatemala para la imposición de visados adicionales a venezolanos, que han terminado empujando a personas que perfectamente habrían podido volar a través de México o Guatemala a una ruta tan peligrosa como la del Darién. Así que, insisto, de manera muy lamentable, el gobierno del presidente Biden tampoco ha tenido una política especialmente protectora de los derechos de los migrantes. Veremos, por supuesto, qué sucede. Yo creo que entre tanto, a todos quienes nos importa la protección de los derechos humanos de los migrantes, y reconocemos que nadie se va al Darién de paseo o en aventura, sino que están escapando de una situación aún peor que la que pueden vivir en el Darién. Lo que nos corresponde es buscar caminos legales, seguros, ayudar a incrementar la protección y la atención en el Darién desde el lado colombiano y panameño para tratar de asegurar que los migrantes que van a seguir migrando tengan las mejores condiciones posibles para hacerlo.
Juanita, el Estado colombiano enfrenta tres grandes fenómenos migratorios. La migración con vocación de permanencia, en la cual la respuesta del Estado colombiano es exitosa. Más de 2.400.000 ciudadanos venezolanos están regularizados con el permiso por protección temporal. Sin embargo, las otras dos migraciones, la migración pendular y la particular migración en tránsito que estamos enfrentando en este momento precisamente por el Darién, no tienen el mismo tipo de respuesta. El informe de The Human habla sobre la respuesta del Estado colombiano. ¿Cómo ha sido la respuesta del Estado colombiano y cuál consideras que es la recomendación más importante en esta coyuntura donde sabemos, como lo decía el profesor Alejandro, que la migración muy seguramente va a crecer en un contexto donde el cierre político en Venezuela y la eventual llegada de Donald Trump en Estados Unidos puede empujar a más ciudadanos, no solamente venezolanos, sino también de otras nacionalidades, a asumir el riesgo de pasar por el Darién?
Mira, y para completar esa pregunta, también dinos del lado panameño, también cuál ha sido la respuesta del Estado panameño y qué diferencia hay entre la respuesta de ambos estados.
Gracias a los dos por esa pregunta. La principal conclusión de este informe es que ni Colombia ni Panamá están cumpliendo con sus obligaciones de protección y asistencia a la población migrante que está haciendo tránsito por sus territorios. En el caso de Colombia, lo que vemos es una ausencia de estrategia para enfrentar y para poder, sobre todo, proteger a los migrantes que están en tránsito. Hay una decisión de que puedan fluir, pero a hoy Colombia ni siquiera sabe cuántas personas salen de territorio colombiano hacia el Darién. No existe un control migratorio, no existe ni siquiera un registro humanitario que nos permita documentar, por ejemplo, cuántos niños, niñas, jóvenes y adolescentes salen de Colombia, cuántas mujeres embarazadas, cuántas personas que estén sufriendo algún tipo de enfermedad que requiera un tratamiento a lo largo del camino. En el caso de Panamá, la situación es opuesta. Existe una estrategia muy clara, es una estrategia de flujo controlado, pero es una estrategia que no está dirigida a proteger los derechos de la población migrante, sino a tratar de trasladarlos lo más rápido posible hacia la frontera norte con Costa Rica para evitar que se mantengan dentro de territorio panameño. Lo más grave y, digamos, lo más violatorio de derechos humanos es que en el caso de Colombia, esta franja está absolutamente controlada por el Clan del Golfo, una organización criminal en Colombia que hace parte de economías ilegales como la minería ilegal, como el narcotráfico, pero sobre todo que es responsable de gravísimos crímenes como atentados contra líderes sociales, como excombatientes, entre otros. En el caso del Darién, controla las rutas migratorias, controla quiénes son guías y les cobra por el ejercicio de guiancia y ofrece una especie de servicios informales de seguridad. Según los propios datos del gobierno colombiano, de cada migrante, $125 terminarían en manos del Clan del Golfo, es decir, con las cifras del año pasado, más o menos $68 millones habrían enriquecido al Clan del Golfo por el control de este negocio. En el caso de Panamá, lo que hay son sobre todo pequeños grupos criminales, ninguna capacidad ni del Estado colombiano ni del Estado panameño de prestar seguridad en estos territorios. Y insisto, en el caso panameño es allí donde se dan gran parte de las violaciones a las que me refería, de violencia sexual, de desapariciones, de homicidios. Quizás la falencia más grave es que ni Colombia ni Panamá están cumpliendo con su deber de investigar, juzgar y sancionar este tipo de hechos. No hay investigación técnica criminal ni cooperación de fiscalías para poder investigar estos hechos. La principal recomendación que hemos hecho es que tanto Colombia como Panamá designen un funcionario o una funcionaria de alto nivel para coordinar no solo el componente social y económico humanitario, sino sobre todo también la atención humanitaria y de seguridad de manera bilateral en este territorio con miras a proteger los derechos de los migrantes que están cruzando.
Juanita, en esa medida, las cifras del Estado panameño es el Estado que está entregando cifras, del cual tenemos datos. Lamentablemente, del lado colombiano no tenemos información. ¿Saben ustedes cuántos de los migrantes venezolanos ya se habían radicado en otro territorio y su proceso ha fracasado y han decidido tomar la ruta hacia el Darién? Y particularmente en el caso colombiano, que Colombia viene avanzando con el PPT, con el permiso por protección temporal, ¿ustedes han podido identificar cuántos de los venezolanos ya regularizados han decidido ir por la ruta y, digamos, romper este proceso que ya habían iniciado?
Pues Ronald, por la información que nosotros tenemos, como bien dices, por supuesto las estadísticas son escasas y dependemos en gran medida de los datos de Panamá, pero nuestra investigación en terreno nos dice que por lo menos la mitad de las personas que están cruzando por el Darién se habían establecido ya previamente en otros países de la región, particularmente Chile, Brasil, Perú, Ecuador. Ese será el grueso de nuestro tercer informe al que me refería al inicio, que será publicado en el segundo semestre de este año, pero básicamente hay dos razones principales que hemos podido recolectar. La primera es la falta de mecanismos de regularización. A diferencia de lo que bien señala, si es el proceso exitoso en Colombia del PPT, la mayoría de los países de América Latina no han hecho un proceso similar. Eso genera que hay algunos procesos temporales, pero en la mayoría de los casos no hay un sistema de regularización que le permita, por ejemplo, a venezolanos radicarse de manera definitiva y legal en varios de estos países de acogida. Y el segundo es la falta de integración social y económica, en muchos casos por falta de oportunidades de acceso a empleo, en otros por barreras existentes de falta de homologación de títulos, de acceso a educación, a salud. De manera muy importante, hay que decirlo, y ustedes lo han documentado también, un crecimiento de la xenofobia en casos, por ejemplo, de mujeres. Muchas mujeres venezolanas nos han reportado de manera directa esta estigmatización, llamándolas robamaridos, ha sido una gran parte de las razones por las cuales deciden volver a migrar, porque sienten una presión significativa en su contra. Esto ha sido un poco, insisto, lo que hemos documentado, pero será el grueso de a lo que dediquemos nuestro tercer informe en el segundo semestre del año.
Juanita, yo quisiera preguntarte por un tema que ya mencionaste, que es el tema de la ayuda humanitaria. Mencionaste efectivamente lo que está pasando con Médicos Sin Fronteras. Quisiera preguntarte cuál es el panorama de ayuda humanitaria internacional que hay a ambos lados de la frontera, y este documento que recoge varias recomendaciones importantes tanto para el gobierno de Panamá como para Colombia, pero también para esos donantes. ¿Cuáles son las principales recomendaciones a estos donantes hoy en día?
Muy bien. Lo primero es el reconocimiento de una labor titánica y súper valiente que están haciendo. En gran medida estas organizaciones humanitarias están supliendo la ausencia de presencia del Estado colombiano y panameño, pero es fundamental su organización, su articulación, poder asegurar que la oferta se hace de manera coordinada, que está relacionada con lo que pueden coordinar Panamá y Colombia. Hay falta de acceso básico a medidas de alimentación, de acceso a agua, de atención en salud, particularmente frente a niños, niñas, jóvenes y adolescentes, que es ya más del 12% de las personas que están pasando por el Darién. Nos preocupa especialmente los menores que no están acompañados y que requieren esa oferta especial de atención y de posibilidad de reunificación familiar una vez cruzan a Panamá. Ahí hay, insisto, una duplicidad entre varias de estas organizaciones. Es fundamental además la transparencia en el acceso a los recursos que reciben en muchos de los casos de cooperación para generar confianza y para garantizar que efectivamente pues logran el propósito de poder atender a la población que está cruzando.
Mira, Juanita, te referías al comienzo al permiso que le quitaron a Médicos Sin Fronteras para poder trabajar en la selva del Darién. Sin embargo, también muchas otras periodistas y organizaciones que siguen el proceso migratorio allá han señalado que hay poca presencia de organizaciones humanitarias. Sí, a diferencia de otras rutas migratorias que sí tienen pues más presencia de diversas internacionales o organizaciones nacionales, pareciera que en esta ruta no hay mucha gente. Pues está la Cruz Roja, estaba Médicos Sin Fronteras, pero no había muchas más. ¿A qué se debe?
Bueno, en el caso del lado colombiano viene incrementándose muchísimo la presencia, e insisto, esto es importante, y dada la falencia de presencia de autoridades, es muy importante reconocer el ejercicio que hacen este tipo de organizaciones. Lo cierto es que es un paso supremamente difícil desde, digamos, condiciones geográficas que afectan aún más la posibilidad de, digamos, de los migrantes de poder tener un tránsito exitoso, y eso dificulta también la posibilidad de las organizaciones humanitarias de poder hacer presencia y de poder, digamos, articularse de mejor manera. También creo, sin duda, en función de lo que hemos podido investigar, que hasta ahora empieza a haber un poco más de reconocimiento de la necesidad de hacer mayor presencia. Y en el caso panameño, la forma en la cual las autoridades panameñas, digamos, han pretendido imponer obligaciones adicionales, como lo están tratando de hacer con Médicos Sin Fronteras, de ejercer una supuesta denuncia penal, que no es su tarea es la asistencia, sin duda espanta a otras organizaciones que están tratando de cumplir sus tareas y que, digamos, se ven pues acorralados jurídicamente en un país como Panamá.
Juanita, muy brevemente, porque estamos ya sobre el tiempo, ¿cuál crees tú que sería, digamos, el eje de políticas que deberían tomar los Estados Unidos frente a esta situación?
Ampliación de rutas legales y seguras para la migración, reconocimiento de que la migración genera efectos positivos. Es absolutamente falso que la migración genere inseguridad, es falso que la migración le quite los trabajos y el acceso a bienestar a los estadounidenses. Todos los datos nos dicen todo lo contrario, y cesar el tipo de mecanismos de externalización como la imposición de visados a través de Guatemala o de otros como México, que lo que hacen es expulsar a la gente a este tipo de caminos mucho más inseguros.
Muchas gracias, Juanita Gobertus, por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Puedes seguirnos también en nuestras redes sociales, así como en las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario, y en el portal de La Silla Vacía. Con el episodio vamos a poner el link para los informes, los dos informes de Human Rights Watch. Ahí los van a poder también encontrar, los va a redireccionar a la página de Human. A todos y todas, muchas gracias.
Puedes buscarnos en las diferentes plataformas de podcast como Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.